Muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas de la preparatoria número 2. El día de hoy vamos a tratar el tema de el artículo 15 y 16 constitucional. Vamos a comenzar con este interesante tema. El artículo 15 habla de que queda prohibida la extradición para el caso de reos políticos o personas que hayan tenido la condición de esclavo en el lugar donde cometieron el ilícito. A ver, vamos a ver primero qué es la extradición. Cuando una persona se encuentra siendo juzgada en un estado diferente a su país de origen, entonces se solicita la extradición para que sea juzgado en su lugar de origen. Y bueno, jóvenes, pues aquí vemos que no se permite la extradición en el caso de reos políticos o personas que hayan tenido la condición de esclavo en el lugar donde cometieron el delito. ¿Por qué? Porque en México está prohibida la esclavitud. Ya así lo dice el artículo primero constitucional. Y entonces, pues, al entrar a nuestro territorio mexicano, por el solo hecho de pisar territorio mexicano, deja de ser esclavo. Muy bien, y también dice que no se celebrarán tratados de extradición que vulneren, restringen, limiten los derechos humanos, porque los derechos humanos, a partir de la reforma de 2011, deben de ser considerados siempre por todas las autoridades locales, municipales, federales y todo lo que mayormente beneficia a la persona. Acuérdense del principio pro persona. Es importante que les haga mención que estas interpretaciones que estoy dando de algunos artículos no quiere decir que sea todo lo que dice o contienen los artículos. Acuérdense que mi materia es de carácter introductorio. Es un nivel muy introductorio, no es ya un nivel profesional como podría ser en la Facultad de Derecho. Seguramente, digo, si van algunos después a estudiar la carrera de abogado, de Derecho más bien, entonces ahí pues ya será un nivel mayor y podrán irles explicando párrafo por párrafo y fracción por fracción, pues todo el contenido de los artículos. Aquí es simplemente una breve semblanza y de lo que considero que es más importante. Entonces, bueno, siguiendo con el artículo 16 constitucional, vamos a hablar acerca del acto de molestia. A veces la autoridad nos puede molestar. ¿En qué nos puede molestar una autoridad pública? En nuestras propiedades, en nuestras posesiones, en nuestros derechos, en nuestra persona. Y bueno, ante esa situación la autoridad tiene que hacerlo, pero tiene que reunir ciertos requisitos. Lo debe de hacer la autoridad competente y fundar y motivar su proceder. ¿Quién será una autoridad competente? La que es designada por la ley. Por ejemplo, en el artículo 89 constitucional se establece cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo y bueno, ahí vemos qué es lo que puede hacer en este caso el presidente de la República, ¿sí? Entonces, todas las autoridades públicas, de acuerdo con las leyes, tienen ciertas funciones que son de su competencia. También la autoridad pública, para que pueda molestarnos, tiene que fundar y motivar su proceder. ¿Qué quiere decir eso? Fundar, señalar los artículos de las leyes aplicables al caso. Es decir, de acuerdo con el artículo tal de tal ley, pues vengo a causar este acto de molestia. Establecer en qué leyes o en qué artículos de las leyes se basa para molestar. Y también tiene que motivar, es decir, señalar las razones por las cuales me está molestando la autoridad. En una sentencia, jóvenes, por ejemplo, que es una resolución que pone fin a un juicio, se tiene que fundar y motivar. Y esa fundamentación y esa motivación se puede observar claramente en los considerandos. Ahí es donde el juez tiene esa oportunidad de argumentar para que las partes del juicio sepan por qué resolvió de tal o cual forma. Ahora bien, también la autoridad pública, ¿cómo podría ser que nos molestara en nuestras propiedades? Igual podría embargar una propiedad o una posesión que tuviéramos. ¿Qué diferencia hay entre una propiedad y una posesión? Por ejemplo, tanto la propiedad como la posesión son derechos reales, pero son derechos reales de dominio. Acuérdense que un derecho real es el poder que se tiene sobre las cosas. Y en este caso, propiedad y posesión son derechos reales de dominio. Ahora, ¿cómo podemos acreditar que somos dueños de un inmueble? Bueno, a través de una escritura pública que se celebra ante un notario. Entonces, con eso acreditamos la propiedad. ¿Cómo podemos acreditar la propiedad de un bien mueble? Porque el que les mencioné anteriormente es inmueble, no se puede mover como un terreno, un edificio, una casa. Pero de los muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro. Pues a través de una factura, un comprobante de que se pagó, ¿sí? Bueno, pero ahora hablando de la posesión, si yo le pido a alguno de ustedes que me preste una pluma, entonces ya me la dan. Y cuando me la dan, jóvenes, ¿qué soy yo? ¿Propietaria o poseedora? Soy poseedora, porque la propiedad la tiene la persona que me la prestó, que seguramente tiene su comprobante de pago de que compró esa pluma. ¿Sí? Entonces, podemos observar estos detalles. Una persona que tiene un contrato de compraventa de un bien inmueble es una persona que tiene la posesión. La propiedad la tendrá cuando se eleve escritura pública, cuando pague sus derechos correspondientes ante el notario y firme su escritura correspondiente. Por mi parte, estos son los dos artículos que acabo de mencionar, 15 y 16 constitucional. Seguiré explicándoles otros derechos humanos de seguridad. Muy buenas noches.